En el capítulo 11 aprendimos del fin triste de Salomón. ¿Por qué fue un fin triste esto, lo que pasó con Salomón? Así es, eso estaba en el capítulo 11, podemos ver en 11:4, para recordar un poco. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Eso quiere decir que había un templo para ídolos en plena vista del templo de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fue una caída bastante peor que la de David, su padre. En el resto del capítulo, Dios levantó adversarios en contra de Salomón. Antes Salomón era un rey sabio que reinaba en paz. Tenía prosperidad en todos lados. Pero ese momento de gloria ya está pasando, acabando. Entre todos estos adversarios, el más importante será Jeroboam. Vamos a aprender más hoy de Jeroboam, que se encuentra en el versículo 26 de capítulo 11. Dice en 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrato de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces se puso encargado de una tribu entera. Entonces ya tiene experiencia en la gobernación. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo su padre David. Ese Jeroboam era capaz de liderazgo. Tenía la capacidad de organizar, de producir. Y ya sabe que Dios va a dar gran parte del reino a él. Hay otro hombre importante que conocemos en el capítulo 11. Este es Roboam. Es un poco difícil porque los dos nombres de esos dos hombres suenan casi iguales. Uno es Roboam, el otro es Jeroboam. El que empieza con J es el capitás, adversario de Salomón. Lo que es Roboam es hijo de Salomón. En Primero de Reyes 11:42 dice, los días de Salomón, que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces tenemos que pensar en estas dos personas. Roboam, ¿quién es Roboam? El hijo de Salomón. ¿Quién es Jeroboam? Bien. Por muchos años yo confundí esos dos hombres. Pero ahora podemos entrar en nuestro capítulo de hoy, capítulo 12. Roboam, que es el hijo de Salomón, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para serle rey. Siempre había una gran celebración para recibir un rey nuevo. Pero normalmente había un profeta ahí, o un reconocimiento de Dios, o una petición por la bendición, pero ahora no hay nada de esto. Todo esto ha sido olvidado. Versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Entonces, ese gran capataz Jeroboam será involucrado en algo, una petición al nuevo rey, porque van a hacer una petición antes de realmente anunciar su lealtad. Versículo 3. Enviaron a llamarle, llamaron a Jeroboam. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Jeroboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Parece que debajo de Salomón la situación era cada vez más dura. Eran muchos los gastos, muchos impuestos. El rey tenía muchas mujeres extrañas que eran seguramente costosas también. Y también Salomón estaba gastando para levantar templos y lugares altos para todos esos dioses. Los gastos del gobierno ya eran una carga bastante pesada. Y el pueblo quiere pedir un compromiso de hacer la situación un poco menos opresiva. Versículo 5. Y les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Parece que Roboam tiene algo de la sabiduría. Tal vez aprendió de su padre, por lo menos no respondió inmediatamente. Va a considerar el asunto, pero claro, no dice nada de orar a Dios, a pedir sabiduría de Dios. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo delante de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Estos hombres, ancianos, tienen la experiencia de la vida, conocen los tiempos, saben que la queja a lo mejor realmente tiene algo de la verdad. Y si pudieran llegar a un acuerdo, hacer las cosas más suaves, el nuevo reinado pudiera empezar bien. Y el tono que recomiendan estos ancianos es que el rey se presente como un siervo, no como uno que iban a dominar, como un siervo. Mirando de nuevo a versículo 7, dice: y si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los servieres. Entonces hay una filosofía, una doctrina en la Biblia que los que están en el liderazgo son siervos. Tienen una actitud de servicio. Vamos a Mateo 20. En Mateo 20, 25. Cristo respondiendo algo dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones señorean de ellos? Así está en el mundo, dicen las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando los que están en el liderazgo son como siervos, es fácil conseguir la paz en el pueblo. Versículo 8, regresando a nuestro texto. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. A veces tienen que tener cuidado con alguien que viene a ti pidiendo consejo, porque a veces simplemente andan pidiendo consejo a mucha gente hasta que escuchen lo que quieren. Y parece que eso es lo que está haciendo. Y a veces los jóvenes tienen menos experiencia en cómo tratar con la gente. A veces, si no han aprendido por medio de años de experiencia, son impetuosos. Dice en versículo 9, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos, algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Estás diciendo, yo voy a ser un hombre mucho más grande que mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Los jóvenes están aconsejando la mano dura, algo como bajo faraón, casi como esclavitud. Y es verdad que Salomón sabía exprimir mucho del pueblo, pero Salomón sabía gobernar la gente. Tenía sistemas de distribución en que todos andaban ganando. Pero ¿será este hombre, su hijo, capaz de gobernar como su padre? ¿Será un éxito si empieza con la mano dura? ¿Qué piensen? Bueno, vamos al versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Ya vienen todos para escuchar la respuesta. Y el líder de todos es Jeroboam, como un hombre que ya tiene mucha popularidad, como un hombre como en nuestros tiempos que sería jefe de un gran sindicato o algo así, y todo el mundo lo conoce. El gran capataz que sabe por revelación de Dios, sabe por profeta que él mismo será rey de gran parte. A lo mejor él está solamente esperando el momento de hacer una provocación. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Puede ver un poco de la predestinación de Dios aquí. Hay responsabilidad del hombre que está haciendo decisiones terribles, pero también la soberanía de Dios está ahí. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El nuevo rey es un necio. Y parece que Salomón sabía esto antes de morir. Si podemos ir al libro de Eclesiastés, libro que Salomón escribió en su vejez, libro de Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 17, estaba hablando de la vanidad de la vida, de la cual él sabía mucho. Dice, además de esto, todos los días de mi vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor. Es capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por toda la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hizo muchas cosas Salomón. Tenía cantores, edificó grandes edificios, y al fin de cuentas dijo, ¿eso de qué vale? Es vanidad. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿A quién le va a dejar? A Roboam. Y dice en versículo 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Salomón pidió, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea sobre todo mi trabajo? Pues ya sabemos, necio. ¿Cuál será la consecuencia? Pues ya Jeroboam sabe exactamente qué hacer. A lo mejor ya tenía él todo planeado para este momento. Y claro, todo era parte de la providencia de Dios. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Ahora hay dos grupos. La gente en el norte van a llevar el nombre Israel. Y la gente del sur serán Judá. Entonces están diciendo, Israel, vámonos, no tenemos nada que ver con la casa de hijo de Isaí, la casa de David. Ya por generaciones habían celos, resentimientos entre las tribus. Vimos esto antes en el primero, en el segundo de Samuel. Pero no se expresaba. Era como sumergida. Pero debajo de David y Salomón, con la sabiduría, con el amor por el pueblo, de una manera u otra, siempre mantenían la unidad. Pero ahora hay rotura. Y esa rotura va a durar por siglos. En muy poco tiempo, Roboam perdió la mayoría de su reino. Así de fácil. Exactamente como Dios prometió. Versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Solamente tiene una tribu y también tienen los de Benjamín, que era una tribu muy pequeña ya, por razones de otra guerra civil que tenía antes. Que estudiamos de esto en el libro de Jueces. 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Entonces, él está mandando el jefe de cobrar impuestos a esa gente que acaban de decir, ya no tenemos nada que ver contigo. Pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces, el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huirse de Jerusalén. Parece que tan necio es Roboam que mandó al hombre que cobraba los impuestos como que nada ha pasado. Pues vamos a mandarlo para que cobre impuestos. Y ese hombre fue aplastado con piedras inmediatamente. El mismo Roboam tenía que huir para asegurar su vida. Ese hombre que era un terror a todos, que dijo, no, pues yo les voy a azotar con escorpiones, ya está huyendo. Vivía en una vida de fantasías, pero ya está descubriendo la verdad. 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. De ahora en adelante hablaremos de Israel en el norte, un pueblo, una nación, y Judá en el sur. La nación será dividida ya por mucho tiempo. Versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. Ese es el otro, Jeroboam, el capitán. Si está en el norte, es el otro rey. Sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Ahora tenemos dos pueblos, dos reyes. Uno es el hijo de Salomón, el otro el adversario de Salomón. 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Parece que Roboam no ha aprendido muy poco. Y casi cada decisión que toma es un gran error. Piensa tomar control de todas las tribus por medio de una guerra civil. ¿Pero esto funcionará? ¿Qué cree? No, de ninguna manera. Pero es interesante la manera que evitan esta guerra. Versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Dios hablando. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y fueron conforme a la palabra de Jehová. Todos preparados a ir a la guerra con todas sus armas, y después vino la palabra de Dios. Ni modo, regresarán a la casa. Dios tuvo que revelar por profeta que no iban a tener esta guerra. La división era de Dios. Era un castigo prometido a Salomón por romper el primero y el segundo de los 10 mandamientos. Y es más, Judá es un tribu muy especial. ¿Por qué Judá es tan especial? Amén, aleluya. Samuel tiene razón. Judá es el tribu de la cual Cristo va a venir. Y Dios no quiere tener estas personas en la frontera de una guerra que es nada más de una pérdida de sangre. Bueno, eso fue lo que estaba pasando en el norte. Ahora vamos a aprender, no, en el sur. Vamos a aprender de los acontecimientos del otro reino en el norte. Y de esta segunda parte saqué el título del mensaje de hoy: la oración abominable. La oración abominable. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Panuel. Bueno, todo normal. Salomón siempre estaba edificando. Y ahora, en ese país nuevo, en el norte, habrá construcción. No hay nada de malo. 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. El hombre ya tiene sus dudas. Es como que si un hombre tiene una aventura con una mujer casada, y esa mujer deja a su esposo para formar una familia con el hombre, él siempre va a pensar, pues, era infiel a él. A lo mejor será infiel a mí también. Entonces él dice que esas personas abandonaron a Israel. Ahora a lo mejor me van a abandonar a mí. Y tiene temor que va a perder personas. Todos tenían que ofrecer sus sacrificios en el templo. Cada año tenía que subir a Jerusalén. Y nadie pensó de esto antes, de formar dos gobiernos. Pero ahora, pensando en esto, el nuevo rey del norte tiene grandes terrores. Y todo va de mal en peor. 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Está hablando como uno que tiene mucho cuidado del pueblo y de la molestia de viajar tan lejos a Israel, a Jerusalén. Estableció otro lugar, dos lugares nuevos para ofrecer sacrificios al Señor sin ir tan lejos. ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿Van a tener religión, no? ¿Cuál es el problema? Sí, ídolos. El hombre está inventando una nueva religión. Está abandonando la santa ley de Dios. Es como Adán y Eva cuando hicieron delantales de hoja de higuera, inventando algo para cubrir su desnudez, pero era algo no adecuado. Y Dios tiene que revelar a Adán y Eva, tiene que tener la sangre, Dios derramó sangre para darles pieles, que estaba simbólicamente anunciando la sangre de Cristo. Pero lo que está haciendo Jeroboam es una abominación máxima. El hombre no tiene el derecho ni la autoridad de inventar su propia religión. Dios es celoso y Dios está muy particular en cómo hacemos las cosas. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Por qué? Amén. Vamos a leer esto. Está en Levítico 10. En Levítico capítulo 10. Es muy breve. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Entonces ellos están inventando sus propios ritos, cambiando las reglas que Dios dio. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces Dios era muy específico en lo que quería. Y ellos pensaron, no, pues podemos experimentar en eso y producir aquello. Y eso es lo que está pasando en nuestro capítulo. Lo que Jeroboam está haciendo es lo que hacen muchos en nuestros tiempos. Piensan que, pues todos tienen que adorar, todos tienen que orar, pero si no nos conviene lo que Dios ha ordenado, o si tiene miedo de perder gente, se puede inventar nuestras propias formas de adoración y de alabanza. No importa lo que está revelado en la ley. En nuestro país hay iglesias donde cuando tú entras te sientes como que estás en el mundo. La música no es muy diferente del mundo. Los mundanos se sienten perfectamente cómodos ahí. Hay adoración y oración, pero es oración abominable. Si alguien quiere leer Proverbios 28 y 9. Amén. De ahí saqué el título. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Porque el hombre no quiere santificar a Dios lo que Dios ha revelado. Anda inventando su propia religión, pero dice, pues yo voy a orar, yo voy a adorar. Pero no vale nada. Es peor que nada. Versículo 30 en nuestro texto. Y esto fue causa de pecado. Yeah, right. ¿Por qué el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan? Hizo también casas sobre los lugares altos y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Poco a poco está abandonando todos los preceptos de Dios, introduciendo los suyos propios. No se pudiera poner cualquier persona como sacerdote. Tenía que ser de la familia de Leví, pero a él no le importaba nada de esto. Estaba estableciendo algo nuevo. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebrara en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Ya está inventando un nuevo calendario. En el Testamento Antiguo tenían fiestas especiales. fiestas ordenadas por Dios. Pero ya van a tener otras fiestas ordenadas por el hombre. Eso es el principio de una corrupción profunda de la fe. Van a tener una religión, pero será una religión abominable. Van a tener culto, pero será culto abominable. Van a tener oraciones, pero serán oraciones abominables. Tal vez alguien está diciendo, pues por lo menos están orando. Así se tratan de justificar. Pero Dios dice en nuestro texto que leímos, el que aparte de su oído para no escuchar la ley, su oración es una forma de pecado. Es oraciones abominables. Último verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es un desastre espiritual. Pero eso también está pasando en nuestros tiempos. Esto es siempre lo que pasa cuando la corrupción ha entrado en la fe. Doctrina. La mayoría de la gente no estudian bien sus Biblias, sino que sigan las tradiciones humanas. Si van a dirigir algo en la iglesia, van a decir, pues así hicieron en la iglesia donde yo crecí. Así hicieron donde, en mi país. Forman sus costumbres mirando a los ejemplos de otros. Cuando Jeroboam presentó ídolos, ¿quién iba a protestar? ¿Quién sería un protestante? Nadie, porque todos sabían lo que hizo Salomón. Como Salomón estableció el mal hábito de dar lugar a la idolatría, no había manera de resistir. Durante las reformas, la gente regresa a la pureza de la fe porque están por fin leyendo sus Biblias y no simplemente siguiendo el ejemplo de otros. Vamos a Segundo de Reyes para concluir, porque en Segundo de Reyes actualmente hay un ejemplo de una gran reforma. No hay muchas reformas, la mayoría que se ve en la Biblia, pura corrupción que va de mal en peor, de mal en peor. Pero a cada cuando Dios es muy misericordioso para permitir una reforma. Y ahí está en Segundo de Reyes 22 y 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escribe a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo arreglan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Parece que había mucha negligencia en la casa de Dios, pero ya están regresando a cuidarla. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces estaban ahí en la casa de Dios y descubrió un libro extraño. ¿Qué era la Biblia? Es como que nadie sabía nada de la Biblia. Tal vez en su casa tiene Biblias, pero están allá en un rincón y nadie sabe, cubierto de polvo o algo. Pero eso pasó en el pueblo. Hay que descubrir eso porque ya tenemos un libro a la cual no sabemos nada. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Está atónito, está en shock por lo que pasó. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, el resto del capítulo, el capítulo de, que sigue, hay una gran reforma. Empiezan a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya saben de la palabra de Dios. Antes todo estaba gobernada por tradición. ¿Cómo hicieron antes? Y es así en nuestros tiempos. Se entra en algunas iglesias y el mundano se escucha la música como en el mundo. Se siente como que está en el mundo. Les voy a revelar un secreto. Cuando tuvimos que ir a la ciudad para pedir permiso de este lugar, tuvimos que mandar aviso a todos nuestros vecinos. Si tienen alguna queja entonces en contra de una iglesia, ven a la reunión de la ciudad. Y estuvimos orando, ojalá que nadie viene. Vino un vecino, no voy a mencionar quién es, pero un vecino vino ahí, solamente estaba Arsenio y mi esposa. Y dijeron ellos al consejo de la ciudad, pues allá ellos están orando y cantando y se sentían incómodos. Porque al mundo parece extraño lo que nosotros hacemos. Estamos orando a un Dios que no podemos ver. Entonces, los del mundo no se sienten cómodos con esto. Dijo el concejal, pues debe de acostumbrarse porque ellos serán sus vecinos. Porque Dios estaba guiando el asunto, pero el punto es este. A veces, por temor, como Jeroboam, una iglesia quiere aparecer exactamente como el mundo. La música como el mundo, todo como el mundo. Los jóvenes se sienten como que están en el mundo. Pero no, eso no es la manera. A veces, con la santidad de Dios, los que son del mundo van a sentir algo diferente. Será un poco extraño para ellos. Bueno, vamos a Marcos capítulo 6, cerrando ya. Siempre esto es la misma lucha. ¿Estamos siguiendo las tradiciones de hombres o estamos siguiendo la palabra de Dios? En Marcos 7:6. Cristo hablando dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y pudimos ver el principio de esto en Israel, en nuestro capítulo. Dejaron el mandamiento de Dios, empezaron a desarrollar tradiciones que sacaron al corazón del hombre. Está pasando en nuestros tiempos. Aplicación. Si queremos tener la fe pura y profunda, tenemos que dar gran respeto a la palabra de Dios en todo, en nuestras vidas, sabiendo que nosotros somos capaces de engañar a nosotros mismos, siguiendo las tradiciones de otros. ¿Quién me puede decir, antes de cerrar, cuál fue la gran diferencia entre los hermanos de Berea y los de Tesalónica? ¿Y por qué eran los de Berea más nobles? Gloria. Así es, lo voy a leer y con esto estamos terminando. Muy bien, está en Hechos 17. En Hechos 17 y versículo 10, dice, inmediatamente, 10 de Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, los de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Suena bien lo que dijo Pablo, pero no dijeron, ok, ese es el gran Pablo, lo vamos a recibir. No, vamos a chequear. Y no dijeron, ¿cómo te atreves a chequear a mí? No, dijo, estos son más nobles. ¿Por qué están estudiando la palabra de Dios? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender los peligros que hemos visto en este capítulo, los peligros que se ve cuando uno empieza a poner tu palabra a un lado y empezar a inventar su propia religión. Protéjanos, Señor, por muchas generaciones de no caer en esa trampa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para recibirle.